Y ya lo decía Jorge Luis Borges, no hables a menos que puedas mejorar el silencio.
Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, calladito te ves mejor. Y bueno, nosotros darle los buenos días, la bienvenida a usted, amigo, amiga, Camino al Sol oyente que conecta con nosotros en este momento. Y también si es la primera vez que escuchas Camino al Sol, quédate ahí. Ya tú has escuchado otras cosas en otro momento. Danos hoy la oportunidad y quédate ahí. Y si te gusta, date la oportunidad de hacer algo diferente hoy. Por ejemplo, escuchar a Rosario Aróstegui, una mujer apasionada en la consultoría de jóvenes, que siempre está ahí conectando con los que vienen ahí subiendo, con esa generación relevo. ¿Y qué le comenta a ella? Bueno, emprendimiento, los va empoderando y hoy tiene un tema que nos atañe a todos, mis expectativas y yo. Hola Rosario, buen día, ¿cómo estás?
Ay, suena como a Platero y yo.
Por aquí. ¿Y ustedes cómo están ahí en cabina? Igual sí. Salud. No, Camino Sol oyente.
Buenos días, aquí Rosario.
Bien, bien.
Esa cabina virtual conectada, qué maravilloso.
Así es, así es.
Pues sí, mis expectativas y yo. A veces cuando pienso en eso, comienzo a escribir y digo... No eres tú, soy yo. Quizás es una forma más fácil de comenzar a hablar de mis expectativas y yo. Y es que en ocasiones yo estoy trabajando con los jóvenes, acompañando a los jóvenes, pero hay un momento de interacción con los padres. De hecho, muchas veces comienza la conversación con los padres y son ellos los que coordinan la cita para sus hijos. Entonces... Pues sucede que la típica, no, yo quiero que ellos elijan y lo que les haga sentir bien. Yo no tengo ninguna expectativa, sino lo que ellos elijan y está bien. Entonces comienza la conversación y entonces a veces tú dices qué es lo que ellos elijan, pero hay pequeños detalles que no le prestamos atención, pero que las antenitas de nuestros hijos van captando constantemente. Entonces, para hablar de expectativas y del poder de las expectativas, pues yo quisiera abordarlo desde un enfoque quizás más tradicional que todo el mundo ha escuchado, aunque quizás no entendamos la fuerza que es el efecto Pigmalión, y luego algunas pautas de esas expectativas que no son tan explícitas, pero son mensajes que le vamos dando a nuestros hijos y que se convierten en esas expectativas que transmitimos. Entonces, cuando hablamos del poder de la expectativa, pues se refiere al efecto Pigmalión, que voy a leer para irme directo a la teoría, digamos. El efecto Pigmalión es un término que se utiliza en psicología para referirse al fenómeno por el cual las expectativas y las creencias que posee una persona influyen directamente en las conductas, en el rendimiento y en los resultados de otra, bien sea de manera positiva, produciendo un alto rendimiento, o por el contrario, afectando de manera negativa sobre el mismo, saliendo así perjudicado. ¿Qué sucede? Estaba hablando de lo que yo creo que tú puedes hacer. Mis expectativas tienen una fuerte incidencia en el otro, pero sobre todo cuando tenemos un vínculo emocional muy fuerte. Entonces, ¿qué más fuerte el vínculo que padres e hijos? Porque que el que pase por la calle hoy por ahí me escucha hablando y diga, tú serías muy buena abogada. Yo le veo y digo, ¿y este de dónde se le ocurrió? Porque ni me conoce. Pero cuando lo escucho de alguien cercano que está constantemente conmigo y que yo me siento de alguna manera comprometida porque es mi mamá, es mi papá, es mi tío querido, el padrino, mi hermano, pues tiene mucha fuerza sobre mí. Entonces, de alguna manera inconsciente, yo me voy a comportar para responderte de acuerdo a lo que tú esperas de mí.
Exacto.
Entonces, casos, hay muchos casos que se han estudiado de grupos de alumnos, por ejemplo, que se le ponen a un profesor y al profesor le dije, te ha tocado el grupo maravilloso y es de un alto rendimiento y tienes un grupo fabuloso. Y bueno, le explican todo el expediente del grupo que va a recibir, que es maravilloso, y el profesor se comporta esperando lo mejor de ese grupo, porque así le dijeron que era. El mismo grupo se expone ante un profesor que le leen el expediente, y el expediente es que, es un grupo con el que no lo vas a pasar muy bien, porque tiene esta y estas características. Y bueno, al final de la historia sucede que se evalúan los casos, se ven los resultados y el mismo grupo tiene un alto rendimiento con aquel profesor que tenía unas altas expectativas. Y de allí se han analizado en diferentes situaciones, pero la conclusión del poder de la expectativa. Entonces, ¿qué sucede en la relación de los padres con los hijos? Pues que tenemos expectativas en diferentes niveles y algunas no son tan explícitas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando me dicen, sí, es que lo que él quiera, sí, pero en el fondo yo quisiera que se encargue del negocio que yo puse.
Sí, sí, lo que él quiera, pero hay un pero que suena en bajito, pero...
No, y tan bajito que no se dice ni somos conscientes. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo que yo descubrí, personal, hace unos días. Bueno, quizás me hice consciente, porque de alguna manera ya me lo había cuestionado, pero bueno, estoy en un proceso de recogida en mi casa, y bueno, uno cambia etapas y de repente me encuentro con una pared que está llena de reconocimientos, los títulos, las medallas que han ganado tus hijos, y la pared está llena de reconocimientos. ¿Qué sucede? Yo tengo la dicha de que hay tres, y los tres ocuparon espacio en esa pared. Pero muchas veces no sucede así. Y tienes la pared con unos reconocimientos y unos trofeos que ganó el mayor.
Exacto.
Pero el segundo o el tercero, o al revés, no importa el orden, no ha ganado ninguno. Todavía. Pero como le hacen tanta espacio al premio que ganó, de que sacó un índice, que se ganó los méritos y no sé qué, pues bueno, yo siento que yo tengo que hacer algo para tener un espacio en esa pared. Entonces te voy a poner, o sea, es algo muy simple. Y eso no nos hacemos conscientes porque en el momento lo que estamos ocupados es de reconocer al que obtuvo muy buena nota, pero no nos estamos dando cuenta del efecto que le estamos haciendo al otro. Claro. Y voy a citar otro quizás más concreto, y es en una ocasión, yo tuve una joven que la trabajé en tres etapas distintas. Una cuando estaba en el colegio eligiendo profesión, y bueno, yo no guardo la memoria exacta, cuando le veo la cara a la gente no me sale el archivo de exactamente qué pasó, o sea, se me olvida el caso. Ella eligió carrera y me encuentro con ella en su segundo año de universidad. Y ella va donde mí porque siente que no eligió bien. Entonces, nos encontramos, o sea, socialmente, después entonces en ese momento como que no recordaba ni qué había elegido, pero luego me doy cuenta. Entonces comienza la conversación y ella estaba entre administración y ingeniería industrial, porque le llamaba la atención por procesos, pero cuando comienza la conversación, ¿para qué vas a estudiar esto? ¿Qué, cómo te ves? Y no sé qué. Realmente ella se visualizaba administrando un colegio. Entonces, como que eso me hace un poco de ruido, pero sigo trabajando. ¿Y qué sucede? Ella termina, yo la llevo por el proceso, yo no soy quien voy a dar la solución, la llevo por el proceso y ella concluye que va a estudiar administración. Honestamente, uno se queda como cuando dicen, tú escribes, le das la respuesta, pero te quedas con algo escrito por ahí que dice, pero está bien, es administración. Tercera etapa. De hecho, en ese momento, interesante, manteníamos comunicación por las redes y ella me habla por las redes y yo de vez en cuando le doy seguimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me habla y me dice, ¿nos pudiéramos tomar un café? Ojo. Cuando el joven me dice, me pudiéramos tomar un café, me está diciendo, vamos a vernos tú y yo y que no se enteren nuestros padres porque si no te tengo que pagar la consulta, ¿no? Entonces, claro, vamos. Cuando vamos al café, en la tercera caída, ¿no? Hacemos una conversación y ¿qué pasó? Ella vuelve con el tema de educación-administración, pero en ese momento, a través de unos ejercicios un poco más profundos, descubrimos que realmente hay una observación importante. En ese proceso siempre le acompañaban sus padres, o sea que era claro, obvio, físicamente evidente que había un apoyo de que lo que tú quieras, ¿no? Pero en esa ocasión el café estábamos, nadie la llevó, además ya no tenía necesidad de que la llevara. Entonces, en esa conversación descubrimos algo. Ella se sentía muy comprometida con sus padres y escuchaba en su casa con frecuencia lo mal que se hablaba de una tía que eligió educación y lo mal que le iba.
Claro.
Eso andaba por ahí. Entonces, esa conversación, no somos conscientes, pero ¿qué peso tiene la opinión de mis padres en relación a una profesión que yo me la estoy cuestionando, pero ellos me están mandando un mensaje muy fuerte? Entonces, es tan fino esos mensajes que no nos damos cuenta. Y en el fondo, ¿qué pasa? Yo estoy esperando que nadie en mi casa elija educación, porque imagínate tú. Entonces, cuando hablamos, o sea, el tema es muy amplio y de hecho no vamos a tener, pero les invito a que hay muchos temas que aborda la película Encanto, que está todo el mundo hablando y que la verdad es que hay mucho que hablar, sí, de la película, y hay una parte que tiene que ver con ese poder de las expectativas. Yo espero que todos en la familia tengan un talento especial y que todos son especiales de alguna manera, por aquella definición, ¿no? Y es que tiene mucho peso la posibilidad de desarrollo de un joven en función de lo que se espera de mí. Y no siempre, como les decía, no es que yo te dije, es que yo estoy esperando que... A veces no lo verbalizamos porque decimos que lo que tú quieras, pero hay tantas formas de verbalizar con señales, o sea, perdón, de expresar con señales y de manera implícita en nuestras conversaciones, que tenemos, que es importante que nos observemos, porque muchas veces realmente estamos esperando recibir resultados por la inversión que hemos hecho.
Exacto.
Y cuidado. Y esta expresión, o sea, hace unos días a mí un joven me cuestionó y me dijo, pero usted se puso a evaluar cuánto cuesta tener un hijo. Y la verdad es que
te lo dijo a ti que tienes tres. Dije, que te lo dice nunca, a ti que tienes tres.
Sí, exacto. Nunca me cuestioné desde el punto de vista financiero cuánto yo iba a obtener por la inversión. Pero eso me llevó a la reflexión que tiene que ver con este tema. O sea, muchas veces yo no sé quiénes habrán planteado. Sin embargo, hemos escuchado por ahí en diferentes niveles. Bueno, yo estoy apostando a este que va a ser pelotero y me va a sacar de aquí. Entonces, de alguna manera estamos esperando un resultado por la inversión. Pero ojo, lo más peligroso es la inversión, el retorno emocional que estamos esperando, porque me va a dar seguridad, porque ay, qué bueno que tengo las hijas hembras que me van a cuidar para yo no estar sola cuando tenga edad más adulta. Entonces, que esas expectativas, y resulta que mi hija, aquella, la única hembra que yo tenía, decidió que iba a estudiar, que iba a vivir fuera, no solo estudiar, iba a vivir fuera. Entonces, ponemos el negocio esperando que ellos lo hereden, ellos lo cuiden, ellos lo desarrollen, pero tus hijos te preguntaron,
claro.
O sea, ¿cuándo te preguntaron? ¿Cuándo tú le tomaste en cuenta para esa decisión que tú tomaste? Entonces, hay mucho que profundizar desde lo que es el efecto Pigmalión en psicología. Yo ahora mismo como conversación es observar realmente qué es lo que sucede cuando mi hijo me propone algo que no va con mis expectativas. O sea, por eso decía, quizás la forma más simple de decir, no eres tú, soy yo. O sea, no es tu idea, soy yo, como que no la acepto, como que no va en mi modelo, no va en mi creencia, no va en mis expectativas, y por eso me cuesta tanto cuando tú me vienes con esta propuesta, porque no estaba en mi mundo. Entonces, ¿qué hacer? Pues observar. observarnos desde qué pasa en mí cuando yo me descubro en una reacción de que no apruebo esto que tú me estás proponiendo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde yo estoy respondiendo así? Por lo que yo aprendí, puedo citar muchos ejemplos. Y bueno, aquí viene otro tema que depende de cómo sea el hijo que va a ser. Esta chica, pues le costó a 3 caídas para darse cuenta de que definitivamente era educación y le dio la vuelta porque ya estaba avanzada la carrera. Entonces dijo, bueno, pero ya conscientemente tomó la decisión de cómo ajustarlo, siendo consciente de lo que quería. Hay otro caso para dar más aquí, donde hay una joven que ella dice que quiere estudiar publicidad y cuando lo propone en su casa, que apoyan en lo que sea, pero cuando dice que va a estudiar publicidad, el papá le pone cara de publicidad. No, la verdad es que como que en esa, incluso le cuestiona si le va a apoyar o no. Ella muy inteligente dice, es que tú estás pensando en que tía Juana estudió publicidad y no le ha ido muy bien, pero ¿sabes qué? Yo no soy tía Juana. Entonces esa sí se paró y lo dijo inmediatamente.
Respuesta.
Y le retó y dijo, bueno, yo te voy a demostrar que yo no soy tía Juana y si en algún momento no cumplo, porque ya yo, esa era una persona que tenía una joven con una decisión, un compromiso, como que, ok, vamos a hacer este acuerdo y negoció, tuvo una inteligencia emocional y capacidad de plantear el problema. Entonces, no es que haya una respuesta correcta o incorrecta, es que depende de tus expectativas, es que tú la vas a evaluar como correcta o incorrecta. ¿Qué hacer entonces? Bueno, yo hago lo mismo con los padres y con los jóvenes, darles herramientas para poder tener una conversación que construya, para que nos atrevamos a cuestionar qué es lo que hace que yo responda así a esto que está pasando. Y estas son quizás muy obvias, pero hay una más fuerte todavía, y con esta quizás termino por hoy. Los muy buenos estudiantes, nos sentimos muy orgullosos de ellos, le llenamos la pared de los premios y los trofeos, pero resulta que como se han ganado tantos trofeos, ellos sienten que de ellos se espera siempre lo mejor y no se pueden equivocar. Entonces, ups, qué presión tengo sobre mí. Vaya yo elija algo que no me vaya bien. Vaya yo elija algo que luego tenga que cambiar de carrera y entonces me sienta fracasado porque no tengo el permiso de probar, porque todo lo que yo vaya a hacer tiene que ser merecedor del primer premio. Nadie me lo dijo, pero así se fue construyendo y siento que eso es lo que se espera de mí. Por lo tanto, antes de levantar la mano para dar mi opinión, lo pienso, porque no puedo ir en contra de lo que se espera de mí, por decir pequeñas ejemplos. Uh-huh. Entonces, que siempre vamos a tener expectativas, porque es algo que está muy, pero es cómo las manejamos, cómo las expresamos, cómo nos cuidamos y cómo generamos la conversación para darnos permisos de que el otro puede elegir algo diferente a lo que tú esperas.
Y al mismo tiempo, Rosario, creo que también las expectativas nos da ese aspiracional, nos da ese deseo, nos da un marco de referencia, porque el que no sabe a dónde va, llegó. Entonces, de una forma u otra, es como padres, tener las expectativas controladas, evidentemente, pero todos esperamos algo de nuestros hijos, todos deseamos lo mejor para ellos, todos deseamos verlos exitosos, felices, sonrientes, prósperos. Todos, eso es lo que queremos, por lo menos la mayoría de los padres. Ahora, lo que debemos es conciliar, que mi deseo sea el deseo de ellos también.
Buenísimo, porque justo ayer, y es que lo tengo muy fresco el tema, ayer me decían, ¿pero acaso no es auténtico? Porque fue una conversación donde la mamá le decía, pero es que tú no das para eso, es que yo te conozco. Wow. Y es que tú...
Wow. No te, tremenda etiqueta.
Esa profesión que estás eligiendo como que no va con tu naturaleza. Y entonces la otra persona observadora luego me dice, ¿pero no es auténtico ese deseo de los padres de que le vaya bien? Y le dije, desde mi punto de vista, yo creo que todos los padres, en el fondo, auténticamente, quieren lo mejor para sus hijos. ¿Dónde está el detalle? En mi creencia de lo que es lo mejor para
ti. Claro,
Ahí es donde viene la diferencia. Y es ahí donde yo les invito a decir, porque de ahí vienen tus expectativas, vienen en función de tus creencias, de que tú, en eso no te va a ir bien, mejor elige aquello otro, porque yo creo. Pero si yo quiero y espero lo mejor para ti, también yo le sugeriría, y es lo que más o menos hago, algo que tiene que ver con lo que tú dijiste, Rey. O sea, si vas a esperar algo, espera y desea lo mejor para tus hijos, espera que ellos van a saber salir adelante no importa qué, porque tienen la capacidad, porque son buenos, y entonces tú vas a confiar en su decisión y desde una expectativa de retarlos a que den lo mejor desde ellos, porque es cierto, esa fuerza de que tú esperas lo mejor de ellos va a contribuir a su desarrollo, porque tener expectativas no es malo, no estoy diciendo eso, es que las cuidemos.
Claro.
Y que cuidemos aquellas que son tan finas que pueden limitar a nuestros hijos. Pero si tú sencillamente esperas siempre lo mejor de ellos, no importa la carrera, no importa la decisión que tomen, sencillamente ellos tienen la capacidad de resolver, de salir adelante, de que no importa la situación, tienen capacidad. Van a salir, no importa si la carrera que eligieron es la que menos te gustaba a ti.
Muy rico el tema que nos compartiste hoy, Rosario. Las Excelente, expectativas, Rosario. Cómo nosotros como padres ponemos esto en su justo lugar. Mis expectativas y yo. Rosario Aróstegui, la gente que quiera conectar contigo, los padres que escuchándote hayan llegado a ese punto de ajá,
y quedaron Rosario tocados.
Tiene la boca llena de verdad. ¿Cómo conectan contigo?
Rosario Aróstegui en las redes es la forma más directa y de hecho ahí en Instagram hay un enlace para que se conecten directamente a mi WhatsApp. Así es que les invito a que vayan a la cuenta de Instagram y en el bio busquen el enlace y me hablen y ahí estoy atenta y con la mejor disposición.
Que tengas un excelente día, Rosario.
Gracias por este tema, Rosario.
Buen día para todos y esperemos siempre lo mejor, que este va a ser buenísimo. Hoy puede ser un gran día.
Así es.
Así mismo es.